La segunda epístola, los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 13 hasta el 17, esta tarde. Pablo aclaró el error de los Tesalonicenses, que creían que el día del Señor estaba ya presente. ¿Se acuerdan que Pablo escribió la primera epístola para indicar la venida de Cristo por su iglesia? Y cuando Cristo regresara, entonces los cristianos iban a ser arrebatados y reunidos en el cielo con Él. Entre esa carta y la presente, entró una enseñanza falsa dentro de la iglesia, enseñando que ya estaban en el día del Señor. Entonces, desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el 12, estudiamos allí que Pablo indicó y les dijo que iban a ser reunidos por segunda vez, en el versículo 1, con Cristo. También en el versículo 2 dijo que no debían ser movidos fácilmente por tal enseñanza o noticias falsas. Como dice allí en el versículo 2, que no deben ser movidos fácilmente, ni conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. También les dijo, en el versículo 3, que no debían ser engañados, por cualquier manera. Porque primeramente tenía que ocurrir la apostasía. Si esa apostasía indica el creyente, un grupo de creyentes que se iban a alejar de Cristo o de la fe, o se indica el arrancamiento de la iglesia de la tierra, no estamos seguros. Pero allí nos dice en el versículo 3, tanto con versículos 6 y 7, que primero esa apostasía tiene que ocurrir. Y cuando la iglesia es arrebatada, entonces el hombre del pecado, el hijo de perdición, va a ser manifestado. El hombre de perdición no puede ser manifestado o revelado hasta que la iglesia es quitada del mundo. Eso lo aclara en el versículo 6 y 7 y el principio del versículo 8. Ahora, todo esto hemos estudiado, nada más un repaso para refrescar su mente. Pablo también dijo que este hombre, el anticristo, Pablo no le llama anticristo aquí, pero Juan sí, en su primera epístola, le llama anticristo. Este hombre opone todo lo religioso y opone a Dios el mismo. Y se va a sentar en el templo de Dios, como dice allí en el versículo 4, en el templo en Jerusalén, y se va a declarar Dios el mismo. Su poder, nos da en el versículo 8 y 9, es directamente Satanás. Satanás le va a dar toda su autoridad para manifestarse en milagros y varios hechos milagrosos que la gente se va a estar asombrada a lo que puede hacer. Y también nos dice allí que el destino de este hombre, en el versículo 8 y el 9, que es ser destruido. No destruido eternamente, pero desafiado cuando Cristo regrese a la tierra. Tomen en cuenta que también, como el anticristo va a ser desafiado, también dice allí en el versículo 11 y 12 que también los que siguen al anticristo. Tomen en cuenta y acuérdense que este periodo que Pablo se ha referido es el periodo de tribulación y gran tribulación. Los 7 años que son indicados por el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, cuando Israel va a hacer un pacto con el anticristo, una semana, son 7 años. 69 de las 70 semanas ya se han cumplido cuando Cristo entró a Jerusalén. Terminó las 69 semanas. Queda una semana. Se puede decir que Dios ha parado su reloj en profecía, en dirección a Israel. Y ahorita durante este periodo está colectando su iglesia. En cuanto la iglesia es arrebatada de la tierra, entonces Dios va a empezar a dirigirse otra vez a Israel. Y entonces el anticristo se va a manifestar. La iglesia no estando aquí en la tierra, no va a haber ningún poder para oponer a todo lo que va a ocurrir en esta tierra. Porque los que quedan son los que no conocen a Cristo. No, dijimos la semana pasada que va a haber muchos que van a aceptar a Cristo durante esos 7 años, judío y gentil. Pero no debemos confundir los santos, y los santos son los que aceptan a Cristo. Los santos que aceptan a Cristo durante ese periodo, no debemos de confundirlos con los santos que aceptan a Cristo ahorita durante la edad de gracia. Son dos distinciones. Uno, la edad de gracia. La otra, durante el periodo de tribulación y gran tribulación. Ahora, en estos versículos del verso 13 hasta el 17, Pablo nos va a dar el destino del creyente en contraste al incrédulo. Nos ha dado lo que va a ocurrir al anticristo y el incrédulo. Ahora nos va a dar el destino del creyente. Tomen en cuenta que el capítulo 1 trata exhortación. El capítulo 2 trata lo doctrinal. El capítulo 3 trata lo práctico, lo que debemos de aplicar. Entonces, todo su segundo capítulo trata lo doctrinal, lo que Dios dice, y lo que dice Dios es verdad acerca del pagano, el incrédulo, tanto como al creyente, al que ha aceptado a Cristo Jesús. Ahora, Pablo nos da 7 contrastes del creyente al incrédulo. En el versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Primero vemos aquí que Pablo dice: pero nosotros, indicando a Pablo, el mismo, Silvano y Timoteo, los que fundaron la iglesia. Ha hablado del anticristo, los incrédulos, los que van a seguir al anticristo. Ahora dice: pero nosotros, un contraste. ¿Nosotros quién? Los que hemos creído en Cristo, los que creemos en Cristo, los que somos salvos, los que estamos esperando al regreso de Cristo. Un contraste aquí. Dice que debe dar siempre gracias a Dios en respecto a ellos. Algo que debemos de tener en cuenta siempre, que Pablo siempre está dando gracias. Siempre. Pero dando gracias siempre para los que han aceptado a Cristo por medio del Evangelio que él ha predicado. En estas dos cartas, empezando en 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, en el versículo 2, dice allí: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Desde el principio, cuando le escribió a ellos, Pablo estaba dando gracias en memoria de ellos, entregando, haciendo intercesión por ellos en oraciones. En la primera epístola, el capítulo 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra del hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Da gracias porque recibieron la palabra como la palabra de Dios. También en el capítulo 3, versículo 9, dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Y esto es en respecto a la información que aquí acababa de recibir Pablo acerca de Timoteo, que los tesalonicenses estaban fundados en la fe y la tribulación y la persecución no los había movido de la fe. ¿Qué hemos de decir del capítulo 5? En el versículo 18, cuando Pablo, acabando esta carta, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, en todo. Ahora, muchos creen que el cristiano es una persona que da gracias a Dios por tragedias, pero esto no es lo que indica. Nosotros damos gracias a Dios en todo, en cuanto estamos pasando esa persecución, tribulación, lo que sea, pero no damos gracias a Dios por las tragedias, no. Pero nos encomendamos a Él y damos a gracias que Él nos puede dar entendimiento, paz y lo necesario. En todo damos gracias a Dios, sabiendo que nuestra vida está en su control y no en el control de Satanás ni de este mundo. También en la segunda epístola aquí, empezando en el capítulo 1, versículo 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Entonces vemos nada más en estas dos epístolas que Pablo siempre está dando gracias. Igualmente aquí, Pablo dice, pero nosotros debemos dar gracias. Tomen en cuenta que esa palabra debemos indica obligación. El cristiano es obligado a dar gracias. Pero esa obligación no debe ser como de fuerza, pero de voluntad, de lo interior que está surgiendo por la nueva vida que está dentro del creyente, dando gracias a Dios por todo lo que está haciendo en la vida de otros que están aceptando a Cristo. Ahora, el primer contraste vemos allí en el versículo 13, dice que estaba dando gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor. El primer contraste, les llama hermanos amados por el Señor. El incrédulo es el objeto de la ira de Dios. Hemos visto eso en los versículos anteriores. El creyente es el objeto del amor de Dios. El incrédulo es el objeto de la ira de Dios. Vimos eso en el primer capítulo, versículos 6 y el 8. Cuando Cristo regresa, va a regresar a juzgar a este mundo. Cuando Cristo regrese a establecer su reino en este mundo, no es para dar otra oportunidad, pero es para juzgar a las naciones y a todos los que han aceptado al anticristo y su número y su sistema. Entonces, el incrédulo, el que no ha aceptado a Cristo, está bajo la ira de Dios. Pablo nos dice en la Epístola a los Romanos, el capítulo 5, versículo 1, que el cristiano es justificado. Entonces ya no está bajo la ira de Dios. Dios ha hecho paz con el creyente, porque Cristo, su Hijo, fue la propiciación y haciendo el pago del pecado, para que yo no tenga que pagar ese pecado. Nosotros somos aceptados en el amado, Efesios 1:6 dice. ¿Quién es el amado? Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús es el amado, entonces nosotros indica aquí que somos, ¿qué? Amados por el Señor. ¿Por qué? Porque amamos a su Hijo. Entonces Dios el Padre nos ve a nosotros como ve a su Hijo. Algo increíble. Cuando nos ve a nosotros, nos ve como si estuviera viendo a su Hijo. Somos la herencia de Dios, en Efesios 1:18 dice. Eso también es increíble, que Dios pone valor en nosotros. Pablo dice que somos hechos de barro y que Dios ha puesto un tesoro en este frasco de barro. Entonces, Pablo dice allí en Efesios 1:18 que somos la herencia de Dios. Entonces vemos el primer contraste aquí. Nosotros somos herencia de Dios, somos aceptados en el amado Cristo. Entonces tenemos relación con Dios, el incrédulo no lo tiene, pero está bajo la ira de Dios. El segundo contraste dice allí de que Dios os haya escogido desde el principio. Cada cristiano, cada creyente ha sido escogido por Dios. Muchas veces el creyente cree que él es el que escoge a Dios. Pero Cristo dijo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, le dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí, pero yo los escogí a ustedes. Entonces aquí Pablo dice que Dios nos ha escogido a nosotros como creyentes. Efesios otra vez, el primer capítulo, versículos 4 y 5, dice que fuimos escogidos desde la fundación del mundo y nos predestinó desde la fundación del mundo. Entonces entramos a una área que trae mucha confusión al cristiano: el libre albedrío del hombre y la predestinación de Dios hacia el hombre en términos de salvación. Algunos dicen que si Dios me ha predestinado a mí, entonces yo no tengo que hacer nada, estaré en el cielo. Pero la Biblia también nos enseña que hay la doctrina de ese libre albedrío. Yo puedo decir sí o no. ¿Dónde empieza la predestinación de Dios y dónde empieza el libre albedrío del hombre? Yo no sé. Y ningún hombre sabe. Y creo que Dios lo quiere así. Entonces, Dios no nos ha dado los dos para escoger uno o el otro, pero enseña las dos doctrinas. Dios me ha predestinado, pero también Dios me dice, ¿quieres ser salvo? Y yo tengo la disposición de decir sí o no. Increíble. Y Dios respeta lo que yo digo. En los Hechos, el capítulo 13, versículo 48, dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Otra palabra, doctrinal, ordenados para vida eterna. En la primera epístola de Pedro, el capítulo 1, versículo 2, dice allí, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Esa es la habilidad de Dios, presciencia, saber algo antes. Es el único modo que podemos explicarlo porque no lo conocemos. Ahora, Dios no me escogió a mí porque Él sabía que yo lo iba a escoger a Él. Porque si tal es el caso, entonces Dios no me escogió, pero yo lo escogí a Él. Pero la Biblia dice que Dios me escogió a mí. Entonces, ¿cómo se puede balancear eso? Yo no sé. Pero sabemos por la doctrina de la Biblia que las dos son enseñadas. Entonces entramos a una área que Dios es soberano y solo Dios lo entiende, no nosotros. También en 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 4, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Otra palabra, elección. Entonces vemos que Dios nos predestinó, Dios nos llamó, pero también tenemos el libre albedrío. Déjenme darle una escritura que si ustedes creen que están confusos a este punto, van a estar ciertamente confusos cuando acabemos aquí. En Romanos, el capítulo 8, el versículo 29 y el 30, tomen en cuenta lo que dice aquí. Pablo dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformados a la imagen de su Hijo, para que el que sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Todo está escrito ya en el texto que ya está completo. La predestinación, tanto como mi glorificación, en los ojos de Dios ya ha ocurrido. Interesante. Entonces vemos aquí el contraste de la parte divina y la parte humana. No podemos excluir una ni la otra. Abrazamos las dos. Dios está obrando, Dios está trabajando en términos de salvación, pero también el hombre tiene una parte. Tenemos que tener cuidado de no concluir algo lógico que trae culpa a Dios si una persona no es renacida del Espíritu Santo. Porque podemos decir entonces lógicamente con la mente humana, bueno, si Dios predestinó a algunos para ser salvos, La mente lógica dice, entonces Dios predestinó a otros para ser condenados. Pero eso nunca se encuentra en la Biblia. Entonces tenemos que tener cuidado con las conclusiones lógicas de la mente humana. Tenemos que estudiar la palabra para poder entender en cuanto podemos entender y hasta donde podemos entender, y lo demás lo dejamos, porque Dios es soberano. Entonces vemos este contraste aquí, que Dios nos escogió a nosotros. Ya ha dicho en el capítulo 2, versículo 10, dice, y con todo engaño de iniquidad, para que los que pierden, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí tenemos el contraste del incrédulo al creyente. El creyente ha sido escogido. El incrédulo no ha querido ser escogido. Ha rechazado lo que Dios quiere para él. Entonces podemos decir que Dios es justo. Porque si no, tenemos que decir que Dios es injusto. Y tenemos problemas. El tercer contraste dice aquí que no solamente fuimos escogidos desde el principio de toda eternidad, pero nos da el propósito para el cual fuimos escogidos, para salvación. Dios tiene su propósito y no es simplemente para que nosotros no vayamos al infierno. Muchos cristianos creen que Dios lo ha salvado a él simplemente para que no vaya al infierno. Eso simplemente es el resultado de la salvación, pero no es el propósito de la salvación. El propósito de Dios en escoger al hombre es para que llegue a un estado de salvación. En contraste, el incrédulo llega a ¿qué? A ser condenado. El capítulo 2, versículo 12 nos dice eso. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. Tenemos aquí el contraste. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? Romanos 5:8 dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió cuando Él vio que yo iba a ser bueno, porque yo no soy bueno, ni usted. Romanos dice que no hay ni una persona buena, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno bueno. Entonces vemos que todo lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros ha sido por medio de su gracia y por su amor, por ninguna otra razón. El cuarto contraste, Pablo sigue aquí, dice, mediante la santificación por el Espíritu. El creyente llega a salvación por medio de la santificación por el Espíritu. La palabra santificación quiere decir separado o apartado para Dios, para el propósito de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos ilumina para poder aceptar y creer en Cristo Jesús. Segundo Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que el Dios de este mundo trata de cegar a la gente para que no llegue el Evangelio a ellos, para que sigan en este mundo ciegos, muertos espiritualmente. Nadie puede aceptar a Cristo. Nadie puede creer en Dios como la Biblia revela a Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Es imposible. El Espíritu Santo es el consolador, el paracleto, el que viene a nuestro lado para iluminarnos, para enseñarnos, para guiarnos, para dirigirnos. Aparte del Espíritu Santo, es imposible que el hombre tenga relación con Dios. En la epístola de Pedro, el capítulo 1, versículo 2, allí Pablo trata la santificación progresiva en términos de la vida del creyente después de ser renacido el Espíritu Santo. Esa santificación que sigue hasta el día que Cristo regrese. Pero aquí Pablo está tratando, indicando la santificación posicional para ser salvo. Cuando el Espíritu Santo empieza a llamarnos, empieza a tocar en la puerta de nuestro corazón para poder aceptar a Cristo. Esto es lo que Pablo está tratando aquí. Esta es la parte divina, por medio de su Espíritu Santo. Dios está actuando. Dios está en parte de salvación allí. La parte humana es la decisión. Si vamos a obedecer y aceptar o no. El incrédulo es separado ¿para qué? Para complacerse en la injusticia. El versículo 12 nos dice eso. Ahí está el contraste. Nosotros somos separados, apartados para Dios, el incrédulo para el mundo, el sistema que está contra Dios. El quinto contraste, Pablo sigue, dice, y la fe en la verdad. Apocalipsis, el capítulo 22, versículos 17, dice, el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces vemos aquí, en este contraste, que nosotros venimos por medio del Espíritu Santo, quien nos hace creer en la palabra de Dios, que es la fe. Pero el Espíritu Santo es el que nos da esa fe para creer. Efesios 2:8 nos dice que el Espíritu Santo es el que hace eso, no nosotros. Entonces vemos allí Dios actuando otra vez, pero también el hombre tiene su parte, creyendo la fe. Cristo dice, yo soy la verdad, el camino, la vida. Entonces, la verdad no simplemente es la palabra, pero es Cristo. Y la palabra simplemente nos está diciendo quién es Cristo, Dios, Salvador, Justificador. La segunda epístola de Pedro, el capítulo 3, versículo 9, dice, Dios no quiere que ninguno parezca. Ninguno. Entonces vemos ahora en las Escrituras que el que es condenado por su propia decisión, no porque Dios lo ha predestinado. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, versículo 41, dice allí que Dios creó a el infierno solo para Satanás y sus ángeles, nunca para una persona. Y a pesar de eso, va a haber millones de gente en el infierno porque rechazaron la salvación y no quisieron creer en la verdad. No porque Dios lo predestinó, pero porque ellos rechazaron esa invitación. Déjenme leerles algo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16. Ahí Cristo está hablando acerca del oficio del Espíritu Santo. Y en el versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga con vencerá al mundo, primeramente, de pecado, segundamente, de justicia, y terceramente, de juicio. El versículo 9 dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado, primeramente, del mundo, en no creer en Cristo. Ahora, muchos dicen, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, pero ¿en qué Dios cree usted? ¿Qué es lo que usted cree acerca de Cristo? Que es buen hombre, que es profeta, que es buen maestro. Usted puede creer todo eso, pero si usted no cree que Cristo es Dios, lo que usted cree de Cristo no vale nada. ¿Cristo tiene que ser Dios? ¿O es un loco de primera clase por todo lo que dijo? Ahí solo hay dos conclusiones. ¿Es Dios o es loco? Uno de los dos. Entonces aquí en el versículo 9 vemos que la salvación del hombre no es tanto en si yo creo que Cristo me puede perdonar por el pecado, porque eso es conveniente. Pero si yo creo que Él es Dios, si yo creo que Él es quien la palabra dice que es, entonces tengo salvación. Si yo creo que Él es Dios, entonces tengo perdón, tengo justificación, tengo santificación, tengo glorificación. Pero si yo no creo que es Dios, no tengo nada. Nada completamente. Entonces tenemos aquí el contraste entre el cristiano y el incrédulo. El incrédulo cree que Cristo es buen hombre, buen profeta, buen maestro, pero el cristiano sabe que es Dios. ¿Cómo sabe esto? Por el Espíritu Santo. No por su propio intelecto o su propio razonamiento, pero por el Espíritu Santo. Gran contraste que tenemos aquí. El sexto lo encontramos en el versículo 14. Dice allí, a lo cual os llamó mediante a nuestro evangelio. Es interesante que Pablo indica el evangelio nuestro, personal, parte de él. Dios nos llamó mediante el evangelio. Pablo ya ha dicho en la primera epístola, el capítulo 2, versículo 13, que aceptaron ese evangelio como la palabra de Dios y no como la palabra de un hombre. Entonces, el Espíritu Santo les dejó ver este mensaje divino, no de origen humano. También dijo en esa primera epístola, el capítulo 1, versículo 3, que estaba acordándose de la fe de ellos, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Eran paganos, eran idólatras, y dieron las espaldas a los ídolos, a todas las costumbres de sus padres, y empezaron a caminar en el modo de Cristo. Esa es la realidad de la salvación. La vida cambia. Yo, antes de venir a Cristo, yo era pagano, idólatra. Oraba a santos, a vírgenes. Pero cuando Cristo me salvó, pude ver por la primera vez en mi vida. Porque no encontré nada de eso en la Biblia. Lo que encontré en la Biblia es que la Biblia dice que yo soy santo. El que vive, no el que muere. Interesante. Mi religión católica siempre me dijo que los santos eran los muertos. Pero la Biblia me dice que los santos son los vivos. Los que han encontrado a Cristo. Es la diferencia. Entonces aquí, llamados por medio del Evangelio. 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 18 dice esto. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Que yo le diga a uno que puede ser salvo y perdonado por medio de este evangelio, creer en él, es locura a muchos. Dicen, eso es una tontera. Pero al que cree, por medio del Espíritu Santo, es el poder de Dios, porque su vida es cambiada. Es transformada su mente, su corazón, todo. Algo que la religión no puede hacer. La religión puede cambiar la vida del hombre por fuera, pero nunca por dentro. Nunca por dentro. ¿Cuánta gente va a la iglesia y está en sistemas religiosos, aparentando algo por fuera y por dentro, miserables? Sin amor, sin deseo, sin nada. Pero, como buen hipócrita, poner su máscara y caminar. Cristo dice, hipócrita, lo que quiere decir un actor, uno con máscara, aparentando algo que no está ocurriendo por dentro. Solo Dios tiene el poder de cambiar mi interior, mi corazón. La religión no tiene ningún poder para hacer eso. Si la religión tuviera ese poder, Dios no hubiera enviado a su Hijo. Hubiéramos sido salvos por medio de religiones y sistemas del hombre. Pero tal no es el caso. Cristo es el único camino. Entonces Pablo también dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío o gentil. Primero a judío, segundamente a gentil. El poder de Dios. Y así Dios hizo la salvación, para que ningún hombre pueda gloriarse en él mismo, pero toda la gloria es de él, completamente. Por medio del Evangelio. ¿El incrédulo responde a qué? ¿Las buenas nuevas? No, a las malas nuevas. A la mentira, el engaño, el sistema del mundo, El creyente cree y abraza esas buenas nuevas, que Cristo murió por mí y que yo tengo perdón en Él y que yo puedo ser justificado en Él y que yo puedo tener paz con Dios el Padre por Él y en Él. El único modo. El último contraste, el séptimo. Vemos aquí que dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios no simplemente tiene el propósito de salvarnos, pero tiene propósito en ese propósito. El fin, ¿alcanzar qué? La gloria de Cristo Jesús. Cristo oró al Padre en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, el versículo 24. Esta es la oración del Señor, no la que encontramos en el Evangelio de Mateo. El Padre Nuestro no es la oración de Cristo. Cristo nunca podía orar esa oración, porque dice, perdona nuestros pecados. Cristo no tenía pecado. Esta es la oración de Cristo, orando al Padre, la noche antes de su crucificación. Y aquí en el Evangelio de Juan 17:24 dice esto: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Cristo vino a esta tierra y tomó un cuerpo como el de nosotros, Él no dejó sus atributos, pero lo que dejó fue su gloria para venir aquí a este mundo. Entonces, en este capítulo, Cristo está orando al Padre: Padre, dame esa gloria otra vez que tuve yo antes del mundo contigo. Se desvistió de su gloria, nunca de sus atributos, nunca. Porque si Cristo se pudiera desvestir de sus atributos, no pudiera ser Dios. Y siendo Dios en un cuerpo humano, nunca usó sus poderes de Dios, pero vivió como hombre dependiendo del Padre, para que ninguno de nosotros tuviéramos excusa ni justificación que no podemos vivir la vida espiritual. Interesante. El ejemplo de Cristo Jesús. Dios quiere que alcancemos la gloria de Cristo. Es lo que Dios ha predestinado para nosotros. En la Epístola de los Colosenses, el capítulo 1, versículo 27, dice esto: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, hablando del Evangelio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de ¿qué? De gloria. ¿Qué ha dicho Pablo en el capítulo 4, versículo 13 hasta el 18 de la primera epístola? Que vamos a ser glorificados con Él en el aire. Que vamos a estar allí en su gloria. Igual que Él. Entonces, eso es lo que el cristiano está esperando. La primera epístola de San Juan, el capítulo 3, versículo 2 y 3, dice que cuando Cristo se manifiesta y nosotros lo veremos con nuestros ojos, nosotros vamos a ser transformados igualmente a Él. Y todo creyente, toda persona que tiene esta esperanza de ser transformado y glorificado con Él en el cielo y en el aire, se purifica como Él es puro. Interesante. La venida de Cristo para su iglesia antes de la tribulación y gran tribulación no es un pretexto. Es algo que nos quema en el corazón en estar dispuestos a estar listos para ser reunidos con Cristo. Es una esperanza. Es la esperanza de la iglesia. Yo no estoy esperando al anticristo. Yo estoy esperando a Cristo. Yo no estoy esperando tribulación y gran tribulación. Yo estoy esperando glorificación. Ese es el contraste que está haciendo aquí Pablo. el creyente alcanzará eterna glorificación. El incrédulo, eterna perdición. Eso nos dijo en el capítulo 1, versículo 9. Los cuales sufrirán para la eterna perdición. También Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 15, nos dice allí a fines del capítulo que todos los que no son encontrados en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego, en el trono blanco, los que no han aceptado a Cristo Jesús. Entonces tenemos aquí estos siete contrastes entre el creyente y el incrédulo. ¡Qué gran diferencia! Entonces Pablo aquí en esta carta, esta epístola, solo tres capítulos. Solo tres capítulos. Pero qué mensaje en este segundo capítulo. La exhortación en el primero, lo doctrinal en el segundo y lo práctico vamos a ver en el tercero. ¡Qué poderosa esta carta! ¡Qué esperanza para la iglesia! Para no ser, ¿qué? Movidos fácilmente. De cualquier enseñanza que contradice la palabra de Dios. Importante. Por eso debemos ser estudiantes de la palabra. Si no somos estudiantes, vamos a ser engañados. Vamos a temer. Vamos a estar confusos. Porque no sabemos lo que la palabra enseña. Entonces siempre estamos yendo al hombre. Bueno, ¿qué dice aquí? ¿Qué es lo que indica aquí? Hay un tiempo que tenemos que estudiar así, como infantes. Pero debe de haber un desarrollo a donde yo puedo recibir de Cristo por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Debemos de reunirnos con la iglesia porque Cristo nos dice eso. Pero tengo que depender yo de Cristo y no simplemente de un hombre. Si yo dependo de un hombre, soy paralítico espiritualmente. Yo no quiero que ninguna persona dependa de mí. Quiero que aventajen de lo que Dios está haciendo en este ministerio. Pero yo no quiero que ninguna persona dependa de mí. Pero que dependa de Cristo Jesús. El propósito de la iglesia es, ¿para qué? Perfeccionar a los santos. Educarlos. Desarrollarlos para que ellos lleguen a un estado adulto. Responsable. Pudiendo defenderse. Y defender la fe. Ahora en el versículo 15, vemos aquí, Pablo da una exhortación como conclusión lógica. Se puede decir, en vista de todo lo que hemos dicho, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Tomen en cuenta que Pablo ha escrito ya una carta, aclarando ese miedo que tenían. No sabían lo que iba a ocurrir con los que habían muerto en Cristo, si iban a estar con ellos cuando Cristo regresara o no. Él les escribió, les dijo, no se preocupen, los que han muerto están con Cristo, cuando Cristo regrese por nosotros, ellos van a venir con Él y vamos a ser reunidos con Él y con ellos en el aire. Pero en cuanto escribió eso, entró esta doctrina y entonces otra vez empezaron a estar en confusión y tener miedo, creyendo que habían entrado ya en el día del Señor, y Pablo dice, no han entrado. Y entonces dice, viendo que les he dado toda esa información, la conclusión es estar firmes. No dejen que ninguna persona les engañe, no acepten cualquier cosa que contradice lo que han recibido. Importante. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque Pablo dice que el hombre nos enseña por esto, indica por esto, que el hombre siempre está escuchando más al hombre que a Dios. El hombre hace más caso al hombre que a la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado. La palabra aquí, firme, estar firmes, quiere decir, indica estar establecidos como un árbol, no ser movido a pesar de lo que ocurra. Dice estar firmes en la fe. Y segundamente dice, la exhortación, retener la doctrina que habéis aprendido. La doctrina aquí es la tradición de la fe, lo que Dios, por medio de Cristo, reveló al hombre y entregó, y también por todo lo que Cristo había revelado a Pablo y a los otros apóstoles, y ellos habían entregado a las iglesias. Ahora, En 2 Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Todo esto aquí, de Génesis a Apocalipsis, yo puedo leerlo y creerlo sin error. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Entonces, todo lo que veo aquí y lo que leo aquí es verdad. Todo lo que yo leo en forma del hombre, no puedo creerlo, sino dice lo que la palabra dice. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, lo que ustedes han aceptado, tómenlo, es inspirado por Dios y es la verdad. Entonces dice aquí, retener, mantener, abrazar, no dejar ir lo que han recibido que es de Dios. Cuando una doctrina del hombre venga, no la abracen y dejen ir la de Dios. Pero abracen la de Dios y dejen ir la del hombre. Tomen en cuenta que dice, la doctrina que habéis aprendido. Pablo estuvo ahí con ellos por 3 semanas. Pablo les había escrito ya la primera carta. Pablo ahora le está escribiendo la segunda carta. Y dice aquí, sea por palabra, por su propia boca, en su presencia, físicamente, o ¿por qué? Carta nuestra. La autoridad es igual, inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, tenemos que tener cuidado porque hay mucha gente hoy en día que dice que ellos están hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. La palabra nos dice que las escrituras ya están cerradas. Ningún hombre habla por medio de la inspiración sin error. El Espíritu Santo me unge para predicar, pero eso no quiere decir que yo no puedo decir algo que tiene error. Ustedes tienen que oír y examinar. Interesante. Porque mucha gente empieza a decir, el Señor dice, y dicen algo, y la gente lo cree, pero contradice la palabra. Entonces, el hombre tiene que rechazar el mensaje del hombre y abrazarlo de Dios. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Está haciendo un contraste entre la doctrina que Dios ha entregado y la doctrina que el hombre siempre quiere entregar al hombre. En Colosenses 2:8 dice, allí Pablo a los colosenses, que no deben de abrazar la filosofía del hombre que contiene tradiciones del hombre. Es la misma palabra. ¿Lo que está opuesto a qué? La palabra de Dios, lo revelado. Cuando algo se opone a la palabra de Dios, no lo puedo aceptar. Cuando algo contradice la palabra de Dios, yo no puedo aceptarlo. Yo tengo que usar la palabra como la base para estándar de mi vida, la inspiración del Espíritu Santo. Y a fines de allí del versículo 16, ahora dice allí, tenemos la oración de Pablo para ellos, dice, y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracias, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es interesante aquí que al principio del versículo 16, Pablo pone a Jesucristo, Señor nuestro, primero, y a Dios el Padre segundo. Casi siempre Pablo pone al Padre primero y Cristo segundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir simplemente que no hay ninguna diferencia entre el Padre y el Hijo. Los dos son Dios. Y Pablo no tenía ningún problema en ponerlo en esta forma. Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Todos son Dios, 3 personas, un Dios. Yo no lo entiendo completamente. Yo soy trino también, alma, cuerpo, espíritu. Pero cuando yo me presento, yo no digo yo soy Javier cuerpo, Javier espíritu, Javier, soy Javier. Es el mejor modo que le puedo explicar la Trinidad. 3 personas, un Dios. La oración aquí indica las provisiones de Dios para el creyente. Primeramente dice, cual nos amó el pasado. Dios nos amó, ¿cómo? ¿Cuándo?
San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que Dios amó al mundo de tal modo y de tal forma que entregó a su Hijo, lo crucificó. El amor de Dios para nosotros fue manifestado en Calvario hace 2000 años. Primero de Juan, el capítulo 4, versículo 10, dice que Cristo fue enviado para hacer la propiciación para nosotros. La palabra propiciación es una palabra del hebreo al griego que indica sacrificio para satisfacer esa paga. Cristo lo hizo. En esa forma Dios nos amó. Segundamente, dice que nos dio consolación eterna, aseguranza, confortación. Sabemos lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha dicho, y lo creemos. Nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha santificado y nos ha glorificado completamente. Entonces tenemos confianza y aseguranza de lo que Dios ha hecho por y para nosotros. No hay nada que tenemos que hacer nosotros, solamente obedecer y caminar en el Espíritu Santo y en obediencia a la palabra. Terceramente dice, y buena esperanza. Qué buena esperanza tenemos nosotros cuando Cristo regrese por nosotros. Tito 2:13 dice, la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa? La manifestación de Dios por nosotros. Buena esperanza, no mala. Buena esperanza. ¿Qué buena esperanza sería si nosotros vamos a pasar tribulación y gran tribulación? Buena esperanza. ¿Cuál es? Arrebatados al aire, completamente. Y entonces nos da allí cómo es posible todo esto y cómo fue posible, por gracia. El origen de todo que recibimos, la gracia de Dios. Efesios 2:8, somos salvos por gracia, por medio de fe, completamente. La gracia de Dios, si no fuera por eso, pobre, pobre de nosotros. Sería imposible ser salvo. Y también Pablo en su oración dice que Dios le conforte sus corazones. Esto indica fuerza tanto como confianza. Confianza intelectualmente, sabiendo lo que Dios ha dicho. Emocionalmente, para tener control de mis emociones y mis pasiones. Y siendo fijo en eso, teniendo control de mi voluntad para servir a Dios completamente. La segunda epístola de Corinto, el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice que Dios es el Dios de toda consolación. Y en esa consolación que recibimos nosotros, podemos dar consolación a otros. Igualmente, como hemos recibido. Y aquí ahora Pablo termina, dice, y os confirme en toda buena palabra y obra. Interesante que Dios no simplemente quiere que nosotros seamos salvos, pero en cuanto estemos en este mundo, que estemos haciendo lo que Dios quiere y preparado por nosotros. Tito, el capítulo 2, versículo 14, dice que debemos mantener obras buenas en este mundo. En Hebreos, el capítulo 10, versículo 24, allí el autor dice que debemos de reunirnos en la iglesia, provocando uno al otro a obras y amor. Y en Efesios 2:10, Pablo dice que nosotros somos, déjenme leerlo, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué esperanza tenemos? ¿Qué preparación de Dios para nosotros? Por medio de Él completamente. Entonces vemos aquí, Pablo termina esta sección doctrinal con su oración, mostrando las provisiones de Dios para nosotros, dándonos un contraste fantástico entre el creyente y el incrédulo. ¿Qué herencia tenemos en Cristo Jesús? Hay que orar. Padre, te damos gracias.